la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Así empieza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a Gillespie, a Patricio Barton, mis compañeros, que están, no sé si atándose los zapatos o buscando monedas. Se encuentran en cuatro patas, vamos a decir.
Bueno, sí. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Espere que le bajo el micrófono.
Está bien, me voy a parar para, claro, para hacer el
programa. Estábamos haciendo un ejercicio de elongación.
Sí, sí. ¿Usted elonga?
Y sí, porque llega una edad que hay que, cuando uno utiliza...
Hay que elongar, elongar, elongar.
La musculatura, se puede cortar un músculo.
Se llama la edad de elonga.
Sí, sí, la edad de elonga, pero también tiene que, hay que crear masa muscular, vio que le dicen que...
Ah, sí, eso es algo que salió ahora.
Sí, que al revés, parece que mientras uno se va transformando en anciano...
Se te va yendo los músculos que tenía.
Todo, entonces...
El otro día me saqué la ropa después de mucho tiempo,
sí,
delante del espejo, y efectivamente se me habían ido unas rayitas que yo tenía... En distintas partes.
Bueno, claro.
Eran músculos, era.
Porque sabe que...
Ahora me quedó colgando.
Claro, le queda todo colgando y usted no se ve por adentro, pero no. Le cuelgan los órganos.
Sí, ¿qué tal?
Claro, ¿cómo le va?
Acabo de llegar, ¿de qué hablaba?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Porque quedan los órganos colgando, ¿por qué?
Cataplín, cataplín, cataplín.
No, señor, por favor. Por la pérdida de masa muscular. Entonces, por ejemplo, el estómago, el esófago, claro, todo lo que usted tiene adentro, intestino.
Lo tiene colgado de un piolín, prácticamente.
Todo colgado de un piolín. Y todo pelmazado abajo.
Como la espada de Damocles.
Sí. Arriba tiene todo vacío, porque ya le va colgando todo.
Claro. Entonces, y abajo lo que sobra.
Y abajo todo. Entonces se le juntan los pulmones con los intestinos.
Todo abajo. Todo. Usted va prácticamente arrastrando,
sí,
por los talones el estómago.
Sí, sí.
Antes se hablaba mucho de estómago caído como, sí, una enfermedad. Nunca oyó,
sí,
hablar,
señor, ¿eh? Claro que sí.
¿Y cómo
estómago
se,
caído.
¿Cómo se le pone otra vez? Haciendo cosas musculares.
Y te hacían como que te lo levantaban. Vos nunca notabas la diferencia entre cuando lo tenías caído y cuando te lo levantaban. Pero te chamullaban tanto que vos les decías que sí.
Dije, claro,
que
es pesada.
Para que se dejaran de hablar.
Gente que repetía la comida.
Claro.
Estómago caído parece la definición de un carácter más que...
Sí.
¿No?
Como estómago resfriado.
Claro, es medio así. Sí, este, sí, es un estómago caído que...
Claro. Sí. Estómago resfriado se le decía al que hablaba.
Habla.
Digamos...
Al bocón, claro, sí.
Nosotros conocemos uno.
Sí. Bueno, sí, claro. Al bocón, pero... que ¿para qué habla? No importa.
La habla y arma escándalos familiares solo, claro, por no mantenerse sujeto. No,
claro. Puede controlar... Bueno...
Cállese un rato.
Que vi el otro día que estabas en un luchón.
No, yo no estaba.
Bueno, tenemos hoy tanta información...
Sí, es terrible.
...que prácticamente el programa se va a convertir...
Sí.
En información del futuro del programa.
Sí, ese, bueno, como tanto, finalmente hemos, claro, llegado al siglo XXI.
Claro.
Se trata de eso, ¿no?
Una Vamos a estar el lunes en Blender.
Bueno, sí, esa es la información más básica.
De vuelo corto.
Eso es lo más básico.
Del lunes en Blender.
Los viernes en el Chacarerian, volvemos, atención.
Antes del lunes... O sea,
el domingo.
Este domingo.
Ah, ya este domingo.
Estaré con la...
pasado
casi,
mañana.
Casi me olvido.
Casi se olvida.
La conversación infinita con Darío Steinsreiber.
Sí.
Y en el Teatro Broadway de Buenos Aires, ahí en Corrientes 1150 o 55, a las 9 de la noche.
Sí, señor.
Bueno.
Así que a no olvidarse.
No, no, está bien.
Están vendidas muchas, muchas entradas.
Ah, bueno, bueno. Muchas entradas. Eso va a ser este domingo. Sí,
bueno.
Escúcheme, antes de proseguir con la información de agenda... tenemos que agradecer a toda la gente de Montevideo.
Montevideo,
porque se emitieron los programas, la hemos pasado genial en el Uruguay. Usted se ha venido con los pergaminos más ilustres que puede.
Claro, pasaron varias cosas. Primero, la información de que habíamos ganado el premio Martín.
Cierto, Fierro, también.
Tiene razón.
Apareció durante el programa.
Sí,
qué producción informó. Y nosotros le pasamos la información a los que estaban en el Sodre,
el teatro,
que estaba llenísimo.
Sí.
Y
se gritó como un gol.
Se gritó como un gol.
Sí, fue emocionante.
Pero también nos nombraron, a mí me nombraron visitante ilustre.
Qué bien.
Usted fue la visitante, pero ilustre.
Sin que hubiera ninguna voz disidente, como ocurrió cuando se hizo lo mismo en la provincia de Santa Fe.
Sí.
Yo que en el Uruguay no hay Amalia Granata,
claro,
lo cual no está del todo bien. Siempre es bueno tener alguien que se oponga a esta clase de premios y de honores.
No, quizás en
especialmente
Uruguay,
en el caso mío, que no soy merecedor de ninguno de ellos. Así que le faltó a Montevideo una Amalia Granata que viniera a poner las cosas en su sitio.
Quizás hay una mejor convivencia cívica entre posiciones antagónicas.
Puede Uruguay, ser. ¿No? Sí, es verdad. Y a lo mejor no son tan antagónicas.
Claro, no están tan lejos.
O quizá, pero mire que sí, son bastante antagónicas.
No están tan lejos. Hemos oído hablar de Oribe y de Rivera. Sabemos que hay posiciones antagónicas, que son incluso, en algunos casos, concomitantes con el antagonismo argentino, ¿no?
Sí.
Esas equivalencias.
Oribe Rosas y Rivera es Urquiza.
Sí, claro, claro.
Muchas de esas equivalencias las puede uno trasladar con algún margen de error a otros países.
Sí.
Y más o menos la puedo invocar, ¿eh?
Bueno, tengo yo también información de espectáculos amigos, como Tangos Antes del Fin. El próximo show será el viernes 8 de agosto, el próximo viernes,
sí,
a las 21 horas, en el Club Social Cambalache, famoso Club Social de la calle Defensa 1179.
Muy bien, qué bien.
En San Telmo. Ahí canta Verónica Costa y toca el piano Andrés Linetsky. Los dos son muy, muy buenos. Así que no se olviden. Tangos Antes del Fin, el viernes que viene.
Bueno.
De agosto, 21 horas, Defensa 1179 en San Telmo, Club Social Cambalache.
Tomamos nota de eso.
Escúchame.
La otra obra de la que daré cuenta es Pena Negra, de Martín Diese, sobre textos de Néstor Perlonger. También el viernes 8 de agosto a las 21:30. De manera que yo estoy acá generando división que ríase de la grieta.
Hay para todos.
Sí, bueno, esto es en la Herrería Teatro. Sarmiento al 2000, debe estar en una esquina.
Sí,
calculo en la esquina de Agüero.
Sí.
Pero en San Miguel.
¡Ah!
Yo estaba acá en Agüero y Sarmiento.
Señor, no es la única Agüero.
Es en San Miguel. Allí me imagino la Plaza San Miguel, con su avenida León Gallardo.
Muy bien.
Con su avenida Mitre, con su iglesia del otro lado. Vaya a saber si es cerca, ¿no? Pero es en Sarmiento, esquina Agüero, en San Miguel. Podemos ver, es una historia con tres actrices, y actúan Damián Volado, Santi del Hierro, Mónica Grasso, Nadia Lewandowski y Luz Román.
Bueno.
Bueno, esto es de Martín Diese. Habrá que ir hasta San Miguel.
Sí.
Sí, señor.
Se toma
el tren en Retiro, Palermo, Chacarita, Paternal, Villa del Parque, Devoto, Saiz Peña, Santos Lugares Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Morris, Muñiz, San Miguel.
San Miguel.
Son apenas 56 estaciones.
Claro. Bueno, y la gente de San Miguel misma dirá también. Bueno,
claro que sí, tiene una vida cultural muy, muy interesante. Hemos estado allí varias veces.
Sí, señor. Bueno. En Muñiz también.
También en Muñiz.
Si me permiten, me voy a dirigir exclusivamente en un espacio absolutamente apartado del programa a la población de Luján.
Luján, sí.
Les voy a hablar como un ciudadano más.
Ajá.
Atención, Luján. Porque...
Eso parece un ciudadano más.
Sí. Porque vamos a ir a Luján, con La Venganza Será Terrible.
Vamos todos para Luján. Sí.
Quizás no hemos insistido lo suficiente
casi
como
no lo
para llamar su atención, pero vamos a estar dentro de muy poco, un sábado va a ser. El sábado 16, ahorita nomás, o sea, el otro fin
de agosto.
De agosto, en el Trinidad Guevara, que es donde siempre vamos.
Qué divino.
En Luján.
A la vuelta de la catedral.
Sí, casi, prácticamente.
Prácticamente, sí.
Prácticamente. Se llama Basílica, inclusive.
Claro.
Sí, claro. Vamos a estar allí, así que las entradas están en todos los casos, y también en este, en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
El 16 de agosto, Luján.
La última información,
bueno,
que es un pedido solidario. Ya saben ustedes el caso de Alma y Milo, estos chicos abandonados por sus padres biológicos y adoptados posteriormente. Bueno, aquí, como ustedes saben, padecen de parálisis cerebral, tienen respirador, botón gástrico. Natalia y Fernando los adoptaron y ahora hoy está faltando con urgencia $1,000,000 para pagar parte de los insumos del mes pasado y un aspirador, el respirador que necesitan con suma urgencia. ¿Cómo era?
El alias.
El alias era
Ayudar Salva.
Ayudar punto salva.
Sí, señor.
Ayudar punto salva. Atención los muchachos que quieran colaborar con esta acción benéfica.
Gracias. Bien. Bueno, creo que ya podemos pasar al tema central.
Sí, señor.
Que será nuestro
rápidamente, si lo digo. ¿Te dejaron o te pidieron un tiempo que es lo mismo?
No sé si es lo mismo. Bueno, igual pedir un tiempo es raro, ¿eh? Es como una moratoria.
Lo que no deberías hacer, según una psicóloga de parejas.
Está bien, porque muchos creen que pedir un tiempo es literalmente eso. Es una forma delicada de decir que no, no lo quiere ver más.
Pero para no hacer una escena,
claro.
Te pido un tiempo, vos te vas, no te llamo más, no te veo más, chao.
Pero me dejó un margen.
¿Qué margen te quiere?
Me dejó un margen, no le dejó nada, señor.
Me va a llamar, yo creo que en 4 días.
Le dejó el que se llama margen del imbécil. que usted se crea que lo va a llamar,
claro.
Y empieza a esperar, a esperar, a esperar, hasta que sabe qué, si le va pasando.
¿Pero cuándo se le pasa?
Nada dura para siempre. Usted ya, pues, 20, 30 años...
Ah, pero es un montón.
Se le pasa, le juro que se le pasa.
Pero,
yo estuve muy enamorado, pero yo estaba desesperado, y en cosa de 20, 30 años... Aquellos amores se me pasan.
Pero es muchísimo, ¿no?
Eso me dicen algunos.
Sí, no se puede esperar. Mi abuela
lo bueno es que cuando se te pasa porque a lo mejor te la encontraste de nuevo a la tipa.
Claro, entonces llamó.
Y entonces bueno.
Entonces llamó. Mi abuela me decía, Patricio, un clavo saca otro clavo.
Claro, por eso se pide un tiempo.
Yo no sé si esos dichos de su abuela se pueden presentar en radio ahora.
Bueno, sí, creo que sí.
Porque son... Un clavo sabe otro clavo.
Bueno. Sí, bueno.
El final de una relación nunca es sencillo, pero hay formas más saludables de atravesarlo. La psicóloga de parejas, María Teresa Salvatierra.
Bueno, menos mal que nos salva.
Llegó Salvatierra, especializada en duelo afectivo. Duelo afectivo que dos tipos se pelean.
Por una mina.
Por una mina.
No, es la tristeza enorme de los integrantes de la pareja al quedar solos después.
Esta muchacha, María Teresa Salvatierra, comparte, quiere decir, nos informa, acerca de las conductas que más daño generan después de una ruptura. Aunque a veces esas mismas conductas parecen soluciones o gestos de amor. Cuidado.
Se puede confundir.
Se puede confundir. Atención. Vamos a la primera. Acá dice, no supliques ni te rebajes.
No.
Es lo primero que uno intenta hacer.
No, lo tiene
Yo enseguida, cuando me dejan,
sí.
Ya me rebajo, me arrodillo. beso la tierra, sí, me prosterno, bueno, ofrezco lo que no tengo.
Claro, empieza a prometer cosas que usted no va a cumplir.
No, por supuesto.
Porque ahora, perdón.
Voy a estar siempre junto a ti, toda esa.
Claro, manera. Usted sabe más o menos por qué lo están dejando.
¿Qué pasa si a usted le piden un tiempo?
Sí.
Por un error que tuvo uno. Entonces,
un error que es, por ejemplo, andar con otra.
Bueno, puede ser una infidelidad. Si uno en ese momento se rebaja y promete nunca más ser infiel.
Pero que a lo mejor no es por su infidelidad.
No, un bueno, tiempo no
es por la infidelidad como excusa para poder dejarlo tranquilamente sin caer en ya no me gusta más o me gusta otro.
Claro.
Bueno, está bien.
El peor pronóstico es ese.
Dice, cuando alguien decide irse, no lo detendrás llorando de rodillas.
No, peor,
no.
¿Eh?
Oh. No, no pasa nada.
Más si va, ¿no?
Claro, más.
Empieza a redoblar su velocidad.
Sí, le dice, ¿ves que por esto? Por esto es que no podemos estar juntos. Porque...
Claro, dice, mientras corre el 59. Sí. Suplicar amor solo daña tu dignidad. Y te deja con una sensación de vergüenza,
sí,
que pesa más que la tristeza. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un, sí, kilo de pluma? ¿La vergüenza o la tristeza?
No, lo que pasa es que la vergüenza y la humillación se transforman en bronca, ¿eh? El tipo que se arrodilló peor, y fue si rechazado.
No te rebajes.
Claro. Bueno, vio que dicen que esto se lo escucha Rolón, así que sí, cuidado, póngase de pie. Las tres etapas del duelo. Sí. Son
yo lo escuché
negación, primero la negación.
Adivina cuáles son las tres etapas del duelo, dice él. Sí. No quiere contar un chiste así.
No, es la negación.
Primero negación.
No, a mí me quiere, no. En verdad esto va a pasar, es un problema de ahora nomás. Después es la ira y el enojo.
Mira, ¿por qué?
Degenerada. Qué degenerada, al final me saqué un peso de encima, sí, porque está desgraciado, ¿eh? Y después es finalmente la tristeza.
Que cuando le cae, le cae la ficha. Cuando le cae la ficha.
Dice, bueno, realmente, estoy triste.
Dice, la otra persona se enamoró de vos siendo fuerte, no implorando migajas de afecto. Quiere decir, se enamoró de vos, si es que se ha enamorado de vos, cosa que...
Sí, claro.
Sí, sí. Cuando estaba fuerte, no ahora.
No.
Que pareces una piltrafa.
No, pero
ahí
no.
En cuatro patas, como te vi yo.
Bueno.
Cuando entré, ya vi lo que estabas haciendo. Te estabas entrenando para enfrentar a la mujer que te ha dejado.
No, lo que pasa es que yo creo que me dejás porque quizás... nuestro amor está
ya
fuerte.
Con esos balbuceos no va a conseguir.
Perdón,
nada.
¿Usted quién es?
No, yo soy un amigo de ella.
El ayudante de Salvatierra.
No,
salvar ella.
Tan dubitativo, tan vacilante para hablar.
No, vacilante bueno. No, me parece que ella... Yo la puedo esperar.
Sí.
Quizás sea una historia de amor demasiado fuerte para este momento que estás viviendo. Sí. Pero...
Me va a hacer llorar porque me veo... reflejado en usted.
Bueno, entonces...
Yo también he sido un imbécil igual que usted.
Yo te voy a estar esperando. ¿Sabes dónde te voy a estar esperando?
Aquí.
Bueno, voy a estar mirando por esa ventana y te voy a ver doblar la esquina, primero de espaldas...
Y después de
frente que
sí, viene caminando al revés. No, al revés camina la mina.
¿Lo va a hacer sentado o parado?
No, cuando vuelve, significa que ya vuelve.
Vale, espérame sentado. Segundo, no lo bombardees con mensajes o llamadas.
Claro.
Hay que aguantársela.
Soy yo de nuevo, escúchame, claro. Pensate mío.
No, ya pensé.
En realidad cuando está pidiendo tiempo ella, está pidiendo espacio.
Claro.
Eso me lo puedo anotar porque no, bueno, es muy fuerte.
Vos no estás pidiendo tiempo, estás pidiendo espacio. ¿Sabés qué diferencia hay entre el espacio y el tiempo?
Sí.
Ninguna.
Pero bueno, por eso me voy, porque bueno, estoy pidiendo otro espacio.
Dice, no lo bombardees allá. Insistir no acelera nada. El silencio también comunica y a veces es el único camino para que algo nuevo pueda surgir. Yo estoy de acuerdo con esto.
Bueno, está bien.
Pero no, ¿usted se la aguanta? O sea, hay un momento en que se la tiene que aguantar.
Y claro, el momento es enseguida.
Pero usted...
Pues después, cuando pasaron 30 años, No importa, usted se la aguanta o no se la aguanta.
Claro.
Pero tal, ella ya se olvidó y usted también.
Sí, pero al que lo dejaron hoy, ¿qué le importa? ¿Sabe lo que dice usted de los 30 años? No le importa hoy en este informe. No, está sufriendo hoy.
Pero puede... Claro, el único tiempo que hay es hoy.
Es hoy. Claro, entonces, no razón. Me venga a hablar de los 30
tiene
años.
Razón.
Porque
entonces,
yo no estoy...
Mire, el ferrocarril está a dos cuadras.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Yo me la juego toda.
Sí.
Y vuelvo.
¿A dónde?
A donde ella esté.
Pero usted no se fue, así que no es volver eso.
Bueno, la
que se fue es ella.
Bueno, no. la voy a buscar.
Usted que se
no gana nada.
Si alguien se va a Madrid, usted puede hacer que Buenos Aires vaya hacia Madrid porque la tipa no vuelve.
De algún modo la voy a buscar, voy a esperar un poco.
Sí. ¿Y por qué no la espera en la puerta de la casa?
Pero perdón.
Y la amenaza con matarse si no...
No, eso no lo voy a hacer.
Eso pega mucho.
No, eso
es mucho. Da mucho resultado, ¿o no?
No.
¿Por qué no le manda
preguntarle a Salvatierra?
Pasan 24 horas y usted le manda un mensaje.
No, 24 horas no.
24 horas, enigmático.
Qué paciencia que tiene usted.
No, pasan 24 horas y le manda, ¿estás sintiendo
lo mismo que yo?
Punto.
Sí, alivio.
Respuesta. No.
No puedo.
Alivio, dice ella, ¿qué estás sintiendo? Alivio. No, la primera etapa, si ella se fue, ella está totalmente liberada.
Bueno, más liberada que nunca.
Se siente totalmente.
Dice, soy la reina del corso.
Sí, me...
Le voy a llamar a todos los tipos que me llamaban mientras andaba con este imbécil.
¿Sabe qué? Conviene que ella salga con un tipo.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Para qué? Para que vea
va a volver.
lo bueno que era usted y lo malo que se... Conviene que salga con un terrible de...
Bueno, claro.
Sinvergüenza.
Si uno bueno. pudiera elegir...
Claro.
Elegiría
la sea que me mando.
Claro. O si uno pudiera elegir, sí.
Bueno, yo mismo he sido sinvergüenza, sucedáneo...
De otros.
De muchos amigos míos que me han comisionado para esa tarea. Claro.
¿Sirve poner en las redes sociales un fragmento de una letra enigmática? ¿Solamente ella la puede entender?
Y, pero
no hemos tenido tanta confianza.
No, es muy pesado.
Desde
muy pesado.
Que no estás,
no.
La vida, bla, bla, bla.
Incluso las letras que yo entendía, ella no las entendía.
Bueno.
Y al revés. Bueno, acá dice, no la sigas ni la espíes. Intentar controlar por dónde va, con quién está o qué hace, solo te desgasta. Esa vigilancia constante te vuelve prisionero de la ruptura. Prisionero de mi amor.
Bueno. ¿Usted qué hace, por ejemplo, si casualmente la ve por la calle con un tipo increíble?
Corriendo, por favor.
Es tremendo, ese golpe es durísimo.
Para que no me vea, porque hoy salí especialmente poco deseable.
Claro.
Ahora uno no tiene...
Eso es un golpe tremendo.
Sí.
No tiene la suficiente dignidad uno de mandarle un mensaje y decir, realmente te felicito porque elegiste mejor que yo.
Ese niato es mucho mejor que yo.
Bueno, listo.
No, algo debe tener.
¿Quién?
Parece...
Para que una persona como vos lo elija, alguna virtud tiene que tener.
Claro,
eso,
bien.
Eso significa otra cosa.
Sí, eso significa otra cosa.
A ver si te das cuenta que estoy ironizando. Bueno, lo que buscas con desesperación no te va a devolver la calma, explica Salvatierra. Y lo peor, podés terminar generando miedo o incomodidad.
Más vale si la empiezas a seguir.
Va a aparecer a las 4 de la mañana, tocarle el timbre, claro. Con los ojos desorbitados. Y decir, ¿volvés? Oh.
Ahora, si usted, por ejemplo, está muy, muy enamorado todo y se quiere autoconvencer de que no es para tanto... ¿le sirve ir a buscar cualquier otra mujer mientras tanto?
Yo creo que
es claro. Pero cualquiera.
Pero claro.
Siempre es cualquiera, señor.
Bueno. No.
Así como usted también es cualquiera.
No. Me refiero a sin ningún tipo de...
Pero claro.
Ni de selección.
Alguna clave. Bueno, ya que estamos buscando, tratemos de encontrar lo mejor posible.
No, sin buscar. Casi que la primera oportunidad usted muestra una disponibilidad tan amplia que, se le van a acercar.
Pero está bueno eso.
Sí.
Directamente.
Eso está bien. No aparezcas por casualidad en su vida. Lo dice entre comillas esto.
Ah, por casualidad.
Se hace el encontradizo.
Claro, usted sabe los hábitos que ella tiene, los lugares donde va.
Claro.
Y se encuentra de casualidad.
Eso significa que usted no está respetando los límites del otro, creo que dice.
Sí, sí,
del
otro, otro. Pero lea bien el informe, porque si no, no podemos avanzar.
Y además te pones a situaciones muy incómodas. No sé si decía del otro.
Ahora, sí,
no.
Sí.
Esto lo dice Salvatierra. Si querés volver a conectar...
Claro, sí, no, por favor.
Debe surgir de los dos. No se van a conectar nunca, Salvatierra. ¿De qué laburá?
No, y además ella puede llegar a pedir una perimetral.
No, bueno, pero eso...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, soy oficial... Biordegui, encantado.
Sí, ¿cómo le va? Nada, atiéndalo al señor, porque yo no participo.
Un momento, a ver si se ponen de acuerdo. ¿Qué quiere? ¿Usted qué quería?
Una dice cualquier cosa.
No quiero ver
acá
más.
Acá mi amigo dice cualquier
no
cosa.
No quiero ver más.
Bueno, lamento mucho, estamos cerrando la comisaría.
Sí, se habla de una buena
vez. Segundo, quinto, no revise sus redes sociales. ¿Cómo hace usted a revisar las redes sociales?
¿Cómo se llama ella?
Marisa.
No, Marisa ¿cuánto?
Marisa ¿cuánto?
Bueno, Marisa ¿cuánto? La busco Marisa ¿cuánto? Y veo las fotos. Por ejemplo, la veo
Marisa ¿cuánto?
Aquí está la foto del viejo ¿cuánto? Sí.
Marisa ¿cuánto? Mira esta foto con los brazos levantados y dice al fin libre.
Ah, mirá.
Sí, aparte ya directamente en minifalda.
Claro, sí. Mira esta otra foto en la playa.
No, mirá la física cuántica. Acá dice, mirar sus publicaciones puede convertirse en una tortura diaria.
Sí, es tremendo.
O en una tortura.
No, tortura.
Ah, cada foto o frase te hará imaginar escenarios que probablemente no son reales. Estás eligiendo voluntariamente el dolor cada vez que abrís su perfil. Así que bloquear, silenciar o dejar de seguir no es inmadurez, es autocuidado.
Sí. Bueno.
Si yo el auto lo dejo siempre.
No, se cuida a sí mismo.
No, pero aparte, yo estoy viendo en las redes sociales de Marisa ¿cuánto?
Sí.
Hay corazones que se repiten en todas las fotos.
Sí.
Bueno.
¿Pero usted andaba con ella? ¿O?
No, yo por el usted.
Por mí.
Lo ayuda a usted.
El corazón que se repite de un tal Martín Como.
Sí. Martín Como.
Martín Como.
Le pone
Marisa
¿cuánto?
Y Marisa
¿cuánto? Yo conocía a Enrique ¿por qué?
Sí. Pero a ese lo dejó.
Sí.
A ese lo dejó.
¿Por qué?
Sí. No, ¿qué hago Martín Como?
Mire, le pone un corazón y aparte le pone un símbolo de un fuego.
Sí, ¿qué significa?
¿Está seguro que es un símbolo de un juego?
Sí, sí.
¿De qué juego?
No, fuego.
Es un fuego.
Una fogata. Fuego.
Una fogata le pone cuando fogata, ella señor. Pone la foto.
Bueno. No acoses a su entorno. Esto es una tentación.
Sí.
Usted se hace amigo o pretende.
O ya era amigo. Se hace
con los amigos, amigas, anda por ahí.
La conoce a la mejor amiga de ella.
Claro, usted la conoce.
Sí.
Y le dice, mirá, fulana, no quiero que se me escape ningún nombre.
Sí.
Vos sabés lo que pasó con Sutana, con Marisa.
Sí.
Claro, sí. Y las amigas son muy crueles, porque se acuerda que usted por ahí la trataba un poco con asco.
Ah, claro.
O con sospecha de que ella hacía fuerza para que su ex novia se pusiera de novio con algún otro tipo.
Sospechas fundadas.
Y bueno, entonces lo trata mal. Y dice, mira, ella estuvo hablando conmigo, me dijo que no quiero verte más ni en pintura.
Sí. Pero ¿cómo te lo dijo?
Claro, sí. Me lo dijo... tajantemente.
No, pero decime cómo.
Porque... Con una frase que prácticamente cortaban un pelo en el aire.
Sí, pero viste que como es ella que a veces dice una cosa pero en verdad es otra.
No, en este caso me dijo.
Sí.
Mirá, no es como siempre que a veces te digo una cosa y es otra.
Sí.
Esta vez es una cosa.
Sí, pero muchas veces dice esta vez.
¿Con quién hablas, Claudia? Tenemos que ya.
Mira, tengo que cortar. Ya... Justamente hablando de Roma, apareció ella con un tipo de rato.
No, pero
estamos esperándote acá con.
Clau, cualquier cosa yo te llamo, te vuelvo a llamar.
No, por favor, no me vuelvas a llamar.
¿Con quién hablas?
Me está comprometiendo.
Claudia,
con mi propio novio.
Dale que tenemos que ir a comer.
¿Con quién estás con ella? Veo, estás con Marisa.
Bueno, voy a cortar.
¿Y con cómo?
Bueno, no acoses a su entorno, ya está. No intentes darle...
celos.
No, te mostrás con otra persona.
Cuidado.
No,
cuidado que puede funcionar.
Perder respeto hacia vos y hacia la persona que estás usando como herramienta. Soy... ¿Qué hace herramienta?
¿Qué hace? ¿Sarrucho?
El ruso herramienta.
No, pero perdón, eso por una persona, un cínico únicamente haría eso. Un cínico.
¿Usted?
No, pero si usted...
No, yo.
¿Usted?
Si usted llama a una postergada que claro, la tenía en la
lista. Es lo que uno termina haciendo.
Claro.
Claro, ¿qué tiene? No. Ah, ¿usted tiene un banco de suplente?
Sí, tengo, usted no sabe lo que es.
Es peor que el de Boca. El banco suplente de Boca es eso.
No es una herramienta.
Bueno, el amor verdadero no se reconstruye con celos, sino con honestidad.
Sí.
Sí. Bueno, dice Salvatierra. No conviertas la ruptura en tu único tema. Eso es inevitable.
Claro.
Pero por eso sus propios amigos...
Ya no lo quieren ver.
No lo quieren
ver. No, porque es un plomo.
Otra vez.
Che, no sabés lo que me pasó hoy. No me llamó tampoco fulano.
No importa, pero si vamos a comer una pizza.
No quiero pizza.
Vamos a comer una cosa.
¿A dónde?
Vamos
a dónde crees que vas a llamar?
Vamos ahí a Chacarita.
Ahí vas con...
Pero escúchame, a Imperio iba con ella.
¿Sabe lo que podemos hacer? Pedimos la pizza y vamos a mi casa y vemos una película.
Vamos a una película.
No, una película.
Y podemos ver...
El Eternauta.
El Eternauta, la serie, es una serie. Pero una no serie. Importa.
Porque yo enseguida pienso en ella. El
Son seis capítulos.
Ella leía la historieta del Eternauta.
Bueno, pero bueno, qué sé yo.
Lo viejo funciona, dice...
Sí, eso me decía a mí para... algunas veces. Bueno, no la critiques públicamente. Porque no. Pues usted tiene una visión.
Sí.
Bueno, la visión de hoy se la quiero dejar, no, se la quiero dedicar a Marisa Cuanto.
¿En serio?
¿Quién es Marisa Cuanto? Se pregunta.
¿Quién es? Sí, claro, claro.
La persona que me dejó. Me rompió el corazón.
No, pero eso es de resentido. Sí. No puede
lo mismo que poner la foto en las redes sociales de ella.
Claro.
Poner la foto y poner...
Traidora.
Esta mina me rompió el corazón.
Claro, nunca más o algo
más. Bueno, no, bueno. Bueno.
No prometas cambiar tu esencia. ¿Y qué es esto? Ah, si tenés que renunciar a tu personalidad, tus valores, claro, porque a mí me pidió que cambiara de idea política.
Bueno, esto
bueno.
Es la famosa grieta.
Sí.
¿Y usted cambió? De...
Yo le prometí cambiar. Le digo, si vos volvés conmigo, yo me hago peronista.
Bueno, sí. Bueno, pero...
¿Y sabe qué? No me creyó.
Y claro, porque si usted asume ese sacrificio,
claro,
digámoslo así... tiene que dar muestras de eso, porque ella se ve que era peronista.
No, me hizo recitar las 20 verdades.
Las 20 verdades.
Al revés.
Claro.
De la 20 a la 1.
¿Cuál es la 18? Por él le preguntaba.
Claro,
¿cuál es?
Y fallé.
Claro.
Fallé. Bueno. Últimos consejos. No te culpes por todo. No juzgues su nueva vida.
Bueno.
Ya se le va a pasar, dice.
Es verdad. Yo creo que usted tiene que... Todo lo contrario de lo que piensa. Si tiene que opinar de ella empieza una nueva vida. Te felicito. Me encanta. Te veo bárbara.
Claro.
Mejoraste un montón.
Sí, pero ella, por ejemplo, ahora decidió... Se fue a vivir al sur... está viviendo de expediciones con las ballenas, se fue a Puerto Madryn.
La verdad es que
muchas mujeres y muchos hombres cambian efectivamente de vida cuando cambian de pareja.
Sí. Sí.
Estas personas muy románticas que por ahí eran, se dedicaban a la música o al arte, qué sé yo, se ponen...
Van al gimnasio, empiezan a ir al gimnasio.
Empiezan a ir al gimnasio o les gusta la guita.
Sí.
O qué sé yo.
Bueno, y
te dicen, te llaman y te dicen, mirá, cambié de vida, no me llamen por teléfono porque yo ya no soy aquella persona romántica que oía los versos de Chopin. No.
Bueno, pero cuidado.
Los versos no.
Los versos,
valses de
los
Chopin.
Valses. Pero cuidado, porque usted ahí tiene una chance diferida, pero chance al fin.
Porque
espera 20 años.
¿Cómo se dio cuenta?
Y ella va a estar harta de esa vida. Va a querer volver a
volver a
Chopin. Va a decir, ahora.
Bueno.
Ahora no. Pues yo también cambié de vida. Ahora no me gustan más los versos de Chemin.
Porque
ella va a querer volver a la bohemia.
Hay algo en aquello.
Que usted la.
Claro.
La llevó a esa bohemia nocturna.
Y el último consejo es. No te es una metáfora, me parece. No te aferres a lo que no tiene vida. Pero no me parece que no tiene nada que ver con este asunto.
Sí, es una metáfora.
Porque lo veo ahí aferrado.
Sí, a un amor que está caído, discúlpeme que se lo diga así.
Que no tiene vida es peor que estar caído.
Es peor, es horrible. No, pero por eso yo le dejo alguna chance de...
Claro, que se levante.
Que se levante, se puede levantar.
Hago una pregunta. ¿Qué sucede con los objetos que pueden quedar en casa de ella o en casa de él?
Ah, la devolución de objetos.
Se inventa...
¿Sabe qué pasa? Si usted mantiene esperanza, esa devolución no ocurre.
Ah, claro.
Prefiere que ella tenga en su poder
claro,
un objeto suyo
sí.
por si vuelve para devolver.
Claro.
Es más, la llena de objetos. Cuando se claro. está yendo...
Cuando ve que se está por ir, le empieza a cargar de objetos y objetos y objetos.
Sí, claro.
Meta, meta y meta.
Meta fetiche.
Vos venís por el objeto,
sí.
Dice... Ella, y usted le dice lo que quiera.
No,
le dice... Ven.
Vengo por lo otro, claro. Dice usted.
Ahora, claro, porque eso en el futuro usted puede decir... Perdóname, yo dejé un libro ahí que lo puedo ir a buscar. Bueno.
Dejé unas partituras de Chopin.
Claro. Claro. Ahora, si ella lo llama para que retire...
Eso es tremendo.
Ella no va a estar, le dice. Va a estar mi amiga.
Eso es tremendo.
No, eso es terrible.
La que el otro día...
Va a estar Claudia.
No, eso ya directamente es... Se terminó el amor ahí,
Igual, si no pasó mucho tiempo, vaya. Vaya que la amiga lo reciba.
Este objeto no...
Siempre con dignidad. Vaya.
Este objeto se rompió, está roto.
Bueno, está roto.
No, ¿qué va a ser? Un escándalo.
Lo traje, estaba flamante.
No importa.
Hombre, no.
No importa. Usted Hidalgo se retira con la espalda recta, la frente alta y el objeto roto.
Sí.
Y se vuelve...
Tendrá Molina que está en Devoto.
Bueno, y se vuelve a su casa a esperar. Listo. Así hace un hombre enamorado.
Perdón.
¿Qué, una pregunta. Estoy a punto de llorar.
Bueno, una pregunta más. Si usted le regaló, por ejemplo, un anillo o una cadena con una
cruz, con un candado,
una cadena con una cruz que fue de su padre o algo.
Sí.
Padre con una cadena.
Bueno, es horrible regalar una cadena que fue de su padre. Bueno, la verdad, menos mal que lo dejó.
No, pero quiero decir, eso se...
El padre no tuvo una cadena ni una cruz.
Bueno, pero ¿eso se va a buscar o ya ese regalo quedó para
nada
ella?
Se va a buscar, señor.
Usted lo que... muy mal si uno dice, devolveme el anillo de compromiso.
Lo que regaló, se regaló. Bueno, pero cualquier
cosa... Lo que se regala no se pide.
No se
claro,
pide.
Claro. No, pero esa cruz era de mi padre.
No importa de quién fuera.
Y bueno, recordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano.
Claro.
De aquella mesa de luz que era un cajón de cinsano. Bueno, el informe ha sido muy
lindo,
bueno.
Muy, sí.
Gracias, le decimos gracias a nuestra querida Salvareza.
Salvaterra.
Salvatierra.
Sí, Salvatierra.
Bueno, ahí está.
Que nos ha salvado también de...
Está muy bien.
Una vez más. Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Recomiendo agendar esto en el celular para que
no
puedan mandar
después preguntando
mensaje en cualquier momento. Anota
ni 11. Llamando a la novia que lo dejó para preguntarle cómo tienen que hacer.
1165855580.
Hola a los tres, felicidades por el Martín Fierro, más que merecido. Oscar desde Sydney.
Ah, pensé que iba a decir más que merecido, otra cosa.
Que otra cosa,
sí, sí.
Probado.
Claro.
Desde Sydney, nos mandan.
Tenemos muchos oyentes en Australia.
Sí, señor.
Gillespie no tiene razón.
Desde luego.
La avenida de Montevideo es Millán, no Milán.
Pero es cualquier cosa, dice usted.
Anabel, dice.
Pero no. ¿Usted va a seguir en esta línea de confusión y de exhibicionismo de la ignorancia?
Entonces que le pongan dos L's, si es Millán.
Ah, encima la culpa la tiene de Montevideo.
Que pongan dos L's.
Usted sí que no va a ser ciudadano ilustre de Montevideo nunca. Bueno, mire, Leonel de Ciudadela dice... querido Negro y compañía, usted ha sido para mí como un segundo padre. Cuidado con
qué
él.
Qué bien.
Ya que lo escucho desde los 5 años y lo seguí escuchando por 31 años más. Miren la cuenta que hizo.
Caramba.
Hasta el día de hoy. Quería saber si le puede mandar fuerza y valor a la lucha del hospital Garraham, al cual pertenezco hace 10 años.
Bueno, como
claro. Y que sí. Acá no sobra nadie. Dice abrazos.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Soy Pato de Garraham. Miramar.
Sí.
Me gusta que el maestro se acuerde de mi ciudad. La otra noche nombró el lugar donde llegaba el Rápido del Sur, que estaba en la calle 23, y era un hotel con bar, sí, a la calle, y tenía un billar, claro, y mesas. Y yo iba a hacer los deberes con el gordo Carri, el hijo del dueño, que iba conmigo a la escuela, bueno. Y recuerda los pasillos. Muchas gracias por aquel aquella recordación. Gracias.
Soy Fernando Rosas de Mendoza y quiero expresar mi absoluta solidaridad ante la persistente actitud de maltrato que Barton ejerce sobre Gillespie.
Pero, sí, ¿qué son? Ahora se va a victimizar. Bueno, ¿que ganar es maltrato? ¿Ganar todo lo verdadero o falso?
Prácticamente la función de Barton es contradecirlo o burlarse. Aguante Gillespie.
No voy a responder esa estupidez.
No, bueno, pero...
Son todos de Monte Grande.
Cállese, mire, la gente se da cuenta. Hace unos días Gillespie me hizo tentar cuando dijo que si a un bebé le daban una cucharada de dulce de leche, le explotaba la cabeza. Bueno, saludos desde Nueva York. Gracias.
Estoy recordando el mambo porque...
Claro.
Acá un oyente dice, ¿sabían que lo que gritaba el maestro del mambo, Pérez Prado, después de su famoso ¡ah! Sí. Era la palabra ¡dilo! ¡Dilo!
¡Ah, dilo!
Lo utilizaba como compás que anticipaba la parte instrumental de viento, okay. Que se llama propiamente el mambo.
¡Claro! ¡Qué bien! Ahora entiendo.
Y funcionaba así, durante los tres primeros tiempos del compás.
Sí.
Y este es el cuarto.
Claro.
Entonces, durante las tres primero, y después, gritaba, el cuarto tiempo gritaba el dilo.
¡Dilo!
¡Dilo!
Claro, claro.
Ah, que ni se entendía que es dilo. Sí,
sí, no, sí, no, no, no.
Pero
no,
también
no,
en algún momento.
Y ahí entraban los vientos.
Claro. En algún momento hacen.
Una y bueno, cosa así. Pero dice que no es que es ah.
Ah, claro. Pero es muy breve como para no, meter ahí.
Yo no sé. No, no. Tendríamos que traer aquí la grabación.
Y en otro momento no dicen mambo.
No sé. Bueno. Queridos vengadores, increíble informe sobre el bidet. No puedo parar de reír. Hace rato que lo hicimos, ¿o no?
Debe ser, pero quizás un programa que repitieron el lunes, debe ser, algo así.
Bueno, esto es Alexis de Liniers. Muchas gracias.
Aquí dice Patricia de Caballito, hablando de cómo seducir a una mujer, les cuento que una vez salí con un salame.
Ah, ¿quién no?
Que se la pasaba haciendo chistes e imitando personas. Era un imitador, así de...
Soy Luis Majul.
Claro. Dice, todos los...
Señora Presidenta.
Todos los encuentros salía con ocurrencias continuas. Se creía re piola. Y era un imbécil. Insoportable. Totalmente deserotizante.
Bueno.
Y seguía...
Pues, sí, era yo. Bueno, sí. Bueno. ¿Qué más?
Soy Leo de Villa Urquiza. Le pido al sordo un año más. De, de Carlos Gardel.
Sí, claro, un lindo tango. Un cuadro pintoresco ofrece los purretes que en su juego es inocente, entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa? ¿Cómo vino Seida?
Eso es lindo.
Un año más, claro.
Muy lindo.
Un abrazo a los tres, gracias por las reflexiones, los escuchamos siempre desde Jardín América, en Misiones, con mi compañero Juan Catalán, que se vino desde Viedma en el año 2020 y se quedó, como ustedes, ya que los conozco gracias a él que me hizo conocerlos. Gracias a los seis, dice, por la música que nos regalan siempre y hacen bailar a Joel, nuestro hijo de un año y un mes.
Muy bien.
Los quiero mucho, abrazo grande. No lo firmo, pero bueno, intuimos que es la pareja de Juan Catalán.
Claro.
Claro.
Que será este,
mucha
este
gente nos felicita por el Martín Fierro, acá el Demiurgo de Burlingame,
sí.
Un oyente de Cartel, del mismo modo Silvia de Lanús. Alguien nos pregunta si existe la posibilidad de presenciar en vivo el programa en Blender el próximo lunes 4 de agosto.
¿Este lunes? Sí, la respuesta es sí. Pero tiene que ir, se tiene que inscribir en un link que está en la página de Blender de YouTube. En el canal de YouTube va a haber ahí, llena un formulario muy simple, pero creo que como son citados.
Como 2 millones de personas.
No, no, tanto no, pero son citados.
Entran 20 personas, claro, más o menos.
Porque el espacio no es, claro, no es inmenso. Pero sí, claro, pueden ir, sí.
Bueno, no tengo más mensajes.
Somos Emir y Marina de Ramallo.
Hola.
Bueno, ustedes llegamos a las 19:20 al auditorio El Sodre. Quisimos meternos en la prueba de sonido.
Cuidado, eso es ilegal.
Es ilegal. Mucha gente está todavía en cana por eso.
Sí. Bueno. Nos atajaron unos patos vicas y nos sacaron para afuera. Bueno, abrazo.
Pero qué cosa, mire la confesión que hay. Bueno, antes de ir al corte, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorosisa. En cambio, el sonido es de Miguel Pinza. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web, lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a encontrar todas las presentaciones, no solo los que ya estamos diciendo, como los viernes en el Chacarerian, este domingo Dolina con Stan Schreiber en el Teatro Broadway de Buenos Aires, el 16 de agosto en el Trinidad Guevara de Luján, sino que hay muchas otras presentaciones, quizás futuras.
Voy a nombrar una.
Sí, diga.
Que dejé para el final, que es la obra que se llama La noche extraviada o Los libretistas del mundo. Se estrena el día 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre a las 10 de la noche en el Teatro Picadero y ya están en venta las entradas.
Ah, muy bien.
Un poco menos.
Sí. Bueno, bueno, bueno. Y va a seguir los días jueves a las 10 de la noche.
Todos los jueves a las 10 de la noche.
Ah, muy bien.
Aquí participo yo, actúa y ha sido autora de los poemas de esta obra, Cora Barenco, con la colaboración artística, si dice él, realmente nos enseña todo, de Pompeyo Oliver.
Sí, sí. Me han comentado que hay música del Pentacadémico también.
Hay música de Ale Dolina.
Bueno, muy bien.
Música incidental. Yo canto alguna cosita. Bueno, hay algunos números de canto. Pero es una cosa que va entre lo poético, lo humorístico y lo simplemente tedioso, sí, como cada cosa en la que estoy involucrado.
Bueno, entonces eso desde, bueno, va a ser septiembre, ¿vale? Porque empieza el 4.
4 de septiembre, ya pueden sacar las entradas.
Muy bien.
Por favor, sí, apúrense,
corran la
si
voz.
No me deprimo mucho.
En el Picadero, que está ahí nomás de Callao y Corriente, para que se ubique.
Sí, claro.
Que es la calle...
La calle Enrique Santos Discépolo, que es una curvita, que dura, tiene un poco más de 100 metros.
Sí.
Tendría 100 metros...
Si fuera recta.
Si fuera uno de los lados del cubo.
Claro.
Del cuadrado. Pero es en realidad como una diagonal.
Uh-huh. Hermosa calle y hermosa sala.
Hermoso teatro, Picadero.
Sí, muy linda sala.
Atención, atención a los que buscan tesoros enterrados.
Muy bien.
Vamos a dar información. Allá por el siglo XVIII, había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de algunas personas para enriquecerse por medio de fingidos rituales. Eran unos tipos que con rudimentos de formación académica escenificaban para otros unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas. Una fórmula mágica debe ser recitada en un lenguaje incomprensible, ya que si fuera comprensible no sería una fórmula mágica sino una fórmula científica. No es verdad esto que acabo de decir, una fórmula científica necesita tener algún viso de realidad.
Claro.
No se limitaban solo a esto.
¿A qué?
A esto. Uh-huh. Sino que para despertar el temor de las personas y engrupirlas mejor, se ocupaban de hacer movimientos, toda clase de actos que luego atribuían a causas paranormales. Por ejemplo, sin que los vieran, hacían unas huellas raras cerca de las casas. Por ahí pasaban a la noche y se mandaban unos gritos espeluznantes, prendían fuego y salían rajando. Y después decían que habían sido los demonios. Entonces aparecían ellos y vendían conjuros, talismanes, amuletos, claro, muñecos de la suerte, para ahuyentar a los demonios que ellos mismos creaban. Pero no eran esas las únicas actividades para embaucar. Estas personas también se hacían pasar por descubridores de tesoros.
Ah, oh, sí señor, claro.
Bueno, había que tener habilidad para convencer a la gente de la existencia de tesoros y de la dificultad de dar con ellos. Entonces inventaban historias de piratas que habían abandonado sus castillos, no, señores feudales que habían abandonado sus castillos durante una guerra y en su huida enterraban las riquezas, o piratas, como dije antes equivocadamente,
que
por ahí tenían guardado el producto de sus robos, lo enterraban en alguna playa, y vendían esos datos. Y usted me dirá, ¿y por qué esta gente?
¿Por qué no iban y lo juntaban?
Iban y lo agarraban ellos.
Claro.
Bueno, qué sé yo, es mi respuesta académica. Si toda la gente fuera tan sutil como usted, no habría mamertos en el mundo. Los estafadores decían también que los tesoros se hallaban bajo la protección de espíritus malignos y que necesitaban anticipo de dinero para comprar elementos destinados a conjurar espíritus malignos, que son carísimos, imagínense. Y andaban con talismanes. Un talismán famoso era la Biblia de Weimar, de 1505. Parece que esta Biblia es una edición muy extraña, muy poderosa, y con esa Biblia se pueden descubrir tesoros, ¿no? También convocaban a los demonios y le preguntaban a esos mismos seres la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban, que los mismos demonios custodiaban, etcétera. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas, indicaban al interesado, en este caso usted,
sí,
el lugar en que se hallaba enterrado, en este caso el tesoro.
Claro.
Y lo dejaban buscando al tipo. Y entonces salían rajando. ¿Para qué? Para no estar presentes cuando allá después de un año de cavar hoyos, el interesado empezaba a sospechar que los tesoros no iban a aparecer nunca. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Había un campesino llamado Hans Strass, que nunca se enteró de que era víctima de un engaño. Aquel hombre cavó con gran entusiasmo durante 15 años hasta que se murió. Y no encontró nada. Pero poco antes de morir le indicó a su mujer en dónde debía cavar para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no les quedaba dónde hacer un
hoyo. Claro, claro.
Terminó el caso. Otro caso. El sembrador Karl Heindal fue embaucado por uno de estos grupos y dijo, estos
sí
me estafaron. En un momento sospechó. De todos modos, lleno de entusiasmo, continuó buscando. Les advirtió a los que se burlaban de su insistencia que solamente un obstinado, un verdadero obstinado, como si hubiera una falsa obstinación, buscaba tesoros, y que el haber sido engañado una vez no impedía la continuación de esa búsqueda. Bueno, Heindel nunca encontró nada, pero ese para él era un dato secundario. Bueno, fuera de Alemania, ya pasamos los dos casos,
okay,
este es el tercer
sí,
caso.
Sí, sí.
existe un lugar que fue famoso por la multiplicidad de tesoros que podían ser encontrados allí. Se trata de la pequeña localidad francesa de René-le-Château, que es famosa por otras cosas. Tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Prieur de Sion, que era una sociedad secreta, donde siempre había un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la familia que da origen a la dinastía de los merovingios. En este caso hablaremos de esta localidad como un lugar donde se encontraron muchos tesoros. El que aprovechó mucho la historia de René Chateau fue el autor del Código Da Vinci, Dan Brown.
Sí. Ah, bueno.
Uno de los casos es el del señor Berenguer Sonier, que era párroco cerca de nuestro tiempo, entre 1885 y 1917, fue mucho tiempo, ¿no? Había sido consagrado al sacerdocio más que por vocación, por imposición paterna, en fin. Váyase y hágase cura, le dijo el Papa. En realidad, Sonier era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa. ¿Qué son placeres de la mesa?
El buen comer.
¿O se entiende que uno puede realizar actos venéreos arriba de la mesa?
No, la buena bebida, la buena comida.
Según dicen, no era indiferente para nada a los asuntos carnales. A poco de llegar ahí, a René-le-Château, tomó a su servicio a una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, era Denardier, el apellido del personaje de Víctor Hugo en Los Miserables. Fíjense, ¿eh? Este era Denardot, no Denardier.
Bueno.
En 1891, Sonier decidió emprender las obras de restauración de la parroquia, que estaba en un estado penoso. Por ahí levantó una losa que había frente al altar y apareció una bolsa llena de moneda de oro.
Mire usted.
La losa estaba decorada con un bajorrelieve visigótico. Era un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Hemos hablado no hace mucho del tesoro de Alarico.
Ah, mire.
Sonier despidió inmediatamente a los albañiles. Tómesela, le dijo. Restó importancia al descubrimiento. Dijo, qué poca importancia tiene esta bolsa de moneda que sí. Encontramos, señores albañiles. Para que los albañiles no anduvieran batiendo la cana por ahí. A partir de entonces, el párroco observó una extraña conducta. Hacía expediciones arqueológicas, removió todo el cementerio parroquial para ver si encontraba
otra cosa. Claro.
Y según parece, encontró más tesoros. Parece que toda la gente enterraba sus tesoros en el cementerio parroquial. Bueno, y empezó con tanta guita, empezó a edificar un palacio, una hermosa torre, instaló una biblioteca, cuyo volumen se hizo encuadernar lujosamente. A todo esto la mujer, o esta chica, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la guita en pavada, según vemos. Bueno. Pero sucedió algo. El párroco, temeroso de alguna investigación, dijo, acaba de venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este?
Claro.
No la hizo lavando ropa.
Claro, más vale.
Y buscó otro modo de ganar dinero y justificar sus gastos. Es muy actual eso, ¿no? El modo que encontró también era un poco delictuoso. Vendía mesas privadas para los ricos de la región. Y sucedió que en 1901 un obispo quiso conocer el origen de los recursos del párroco, de Sonier. Y como Sonier no quiso decir la verdad, terminó confesando un tráfico de misas que en realidad nunca había realizado. Lo mandaron en cana, lo excomulgaron, y Sonier no toleró el año de cárcel Un año de cárcel nada más le dieron. Y murió poco después de ser liberado. La chica, Marie Denardot, continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Es decir, era la guita del tipo que había encontrado el tesoro.
Claro.
Bueno, dice, yo estoy escribiendo ahora, pero no sé si lo voy a publicar, de la estructura que hay detrás de un tesoro enterrado, ¿no? Claro. La duda acerca del regreso del tipo que entierra un tesoro. Ahí hay una estructura extraordinaria para examinar. Sí. Cómo hay un conocimiento que se pierde, cómo otro trata de encontrarlo, aunque sea de un modo casual. A entierra un tesoro y muere. El lugar de los tesoros queda desconocido, pero hay otros que tratan de enlazar esto. El deseo de enterrar... hay muchas cosas que interesantes que otros escribirán, pero yo no. Bueno, el deseo de enterrar. Bueno, que es un lindo tema. Seguro que no me va a salir nada. Esto es todo. Un informe muy lindo, ¿eh?
Sí.
Un informe muy lindo.
¿Hace algún tiempo hablamos de tesoros también o no me acuerdo qué?
Ah, sí, algún tiempo. Hablamos, sí. Pero hablamos del tesoro de Alarico.
Claro, también.
¿Qué hiciste mismo?
¿Cómo que se?
Esta es la cosa.
Claro, apareció
el tesoro de Alarico cuando, hablamos de eso hace un tiempito,
sí.
Cuando conquista Roma, es un tesoro enorme y nunca se supo dónde estaba. Bueno, acá apareció
en la
teoría.
En la iglesia.
Apareció muchos años después, 1500 años después, en Rennes-le-Château. Y era el tesoro que encontró el Saunier, y que decía que lo había hecho vendiendo misas a los macanudos.
Sí. Vamos, no, que no te la
creí. Era el tesoro que tenía Roma, era un tesoro cuyas piezas provenían de antiquísima data. Venían de Israel, venían del año 70 de nuestra era, cuando Tito invadió Jerusalén y afanó tesoros que tenían ya mil años, que ya tenían mil años. Y que a lo mejor provenían también de otros afanos.
De otros afanos, claro.
Así que eran afanos, de afanos, de afanos, los tesoros que habían garpado los vestidos de esta chica, la Denardo. Me pregunto... ¿Qué podemos escuchar? Yo me imagino muchas piedras preciosas.
Sí, sí, claro, por supuesto.
De tesoro, ¿no?
Sí.
Que me gustaban, desde chico me han gustado más las piedras preciosas que el oro.
Que los metales.
Sí, claro. Sí. Entonces ahí empieza el zafiro, el diamante y el rubí. Rubí es un lindo tango. Ustedes habrán escuchado muchas versiones, pero esta es una versión instrumental que va a tocar Roberto de Filippo, el solo de bandoneón, que grabó en su casa con un grabador así nomás. Pero bueno, ahí está otro tesoro, el de saber tocar así. Thank you.
era Roberto De Filippo. En La Venganza Será Terrible, Rubí.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
La mejor forma de disfrutar Mar del Plata es conociendo todo lo que podés hacer. ¿Consejo? Ingresá en turismomardelplata.gov.ar y descarga la guía de actividades de este mes. Espectáculos, eventos, paseos y todo lo que te ofrece la ciudad. Mar del Plata, todo lo que sí.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Un verdadero o falso.
¡Ah, agárrate!
Un especial. ¿Eh? ¿No tiene nada que decir, Gillespie?
Yo no tengo ningún problema en participar.
Ajá.
¡Ay, bueno! Ay. ¡Menos mal!
Solo y cuando solo. ¿Qué le dice?
¿No es sí, solo sí?
Sí, solo sí. Hagámosla, cambiemos la regla de juego ahora.
¿Cuál es la de cambiar la regla de juego?
Si yo digo verdadero, digo falso, usted no puede repetir lo mismo que
yo. No, ¿y por qué no puedo repetir lo mismo?
Porque ya lo dije primero.
¿Pero qué importa? El tema es si es verdadero o si es falso.
Primero el señor.
No, ¿por qué lo voy a tener que decir yo siempre primero?
¿Y por qué lo va a decir el señor?
Porque es un ansioso.
Bueno.
Que fuere.
Acá el tema es animales del fondo del mar argentino, que está hoy
en
el centro de una polémica.
Sí, claro.
Me parece que todos los animales que están en el fondo del mar argentino son peronistas.
No, señor. No hay ninguna polémica, pero bueno, vio que se conoció que hay biodiversidad, no solo hay vida, sino que hay biodiversidad increíble.
No como en algunos otros mares.
No, también, pero...
Y casi entonces, ¿qué quiere que haga?
A 4.000 metros de profundidad.
No, impresionante. Los algunos insectos...
no son insectos, señor.
Justo en el fondo del mar va a buscar insectos.
Pero yo lo que no terminé de entender, y no sé si...
yo nada, no entendí nada.
Si alguno de ustedes lo sabe.
Ya, seguro que no.
¿Cómo puede ser que vio que sumergieron todo ese robot...
Claro.
Que filma y toma las muestras, saca una pala, saca una aspiradora, saca una pila.
Agarra la pala.
Y va, se va trasladando, ilumina porque hay la luz, no hay nada de luz.
Claro,
no.
Claro.
¿Cómo soporta la presión y no está hecho un sanguchito?
Eso para mí, ahí hay algún
trampa. No, puede decir eso. No. ¿Y los peces cómo están? ¿Cómo no son todos chatos también por la presión?
Como cinco de queso.
Sí, y sin embargo no.
No, es verdad. No tengo respuesta.
Bueno, vamos al tema, ¿eh? Hay un breve preludio. El streaming en vivo del CONICET, que muestra el fondo del mar argentino, se convirtió en un inesperado éxito de público. Miles de personas lo siguen como si fuera una serie de suspenso. Nunca se sabe qué criatura aparecerá en la pantalla. Uh-huh. Bueno, como ocurre en todos los programas de televisión.
¡Qué crustáceo!
Aprovechamos este furor, para poner a prueba cuánto sabés o crees saber sobre los animales que habitan las profundidades.
Perdón, si usted...
¿Qué?
No sabe sobre este tema, no sabe sobre nada.
No meta comentario
Usted se jacta de ser especialista de todas las de cualquier cosa que nadie.
Si se va a copiar de todo lo que yo digo.
Bueno,
el pez rape,
sí.
¿Qué tal? Tiene una luz en la cabeza para atraer a sus presas. Mirá si va a tener una luz en la cabeza, así como el colectivo 57.
Sí, así. Tal cual, así.
Tiene una luz violeta, o tenía una
tiene
luz
como
violeta.
Una especie...
Ahora todos los colectivos son del mismo color, de distintos colores.
Son horribles.
Todo lo que contribuya a afear estéticamente el paisaje urbano ha sido hecho.
Sí, ha sido hecho y además...
¿Qué?
Qué raro, ¿no? ¿Quién tendrá los contratos de pintar a todos los colectivos?
Ah, eso no sé.
Bueno,
es raro, ¿no? Bueno. No era una gran necesidad. Había gente pidiéndolo por favor.
Era necesario para afear convenientemente el paisaje.
Qué extraño todo.
Bueno, ¿verdadero o falso?
Es verdadero y tiene una luz, y tiene una luz que le sale como de un tentáculo.
Sí, son los peces. Perdón, voy a agregar información complementaria.
A ver,
son los denominados peces abisales.
Tiene razón.
¿Avisale qué? ¿Qué cree que le avise a los peces? Avisale que viene el Conicet.
Que viven en esas profundidades increíbles, en la fosa. Esto es el cañón de Mar del Plata. Donde
¿este?
No, o sea, bueno, listo. Yo no voy a participar más con esta falta de respeto. Me voy a levantar usted, y me voy a ir.
Usted se queda, pero le tengo que dar la diestra.
¿La qué?
La diestra.
Ah. Bueno, dice efectivamente.
Verdadero.
Bien. Bien, los dos. Un apéndice luminoso.
Bio, punto para mí.
¿Sabe con qué lo ilumina? Con bacterias bioluminiscentes.
Sí.
Y lo usa como carnada. Ah, mira, los peces pequeños se acercan atraídos por el brillo y él se los mancha.
Sí.
Bueno, listo. Segunda afirmación. Los pulpos tienen tres corazones. Uno atrás del otro.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien! ¿Vio? Entonces, ¿cómo es la cosa?
¡Ay, qué bien!
Si usted lo dice qué, primero.
Qué sutil como festejó, qué bien.
La decadencia bueno, está totalmente instalada.
Lo gritó en la cara.
Dos corazones bombean sangre a las branquias y el tercero al resto del cuerpo.
Por supuesto, bueno, como sabe
cuando
cualquiera.
El pulpo, nada, nada.
No, nada.
Cuando el pulpo, nada, uno de los corazones se detiene. Lo que explica por qué prefieren arrastrarse los pulpos, para no detener un corazón.
Claro.
Mirá si es inteligente el pulpo.
Qué lindo para hacer un cuento de que cada corazón está enamorado de tres pulpos distintos.
Claro. Sí. Tres corazones.
Tres corazones. Bolero, ¿no? Como un chocolate.
Los cangrejos gigantes japoneses pueden vivir más de 100 años.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
Aunque alcanzan hasta 4 metros.
Igual no le alcanza.
Con las patas extendidas.
Sí.
¿Qué tiene que ver que alcancen 4 metros?
Y con la edad, ¿qué tiene que ver?
Cuando su esperanza de vida ronda los 40 años. O sea, 4 metros por 10, 40.
No, pero no tiene ninguna relación la edad con el...
Pero bueno... otra afirmación. El calamar vampiro se alimenta de sangre.
Falso.
No haga cara.
No. No vale que mírame a mí.
No haga cara.
Depende que en ocasiones agregaría.
No dice nada acá.
Agregaría en ocasiones verdadero.
Todos. Los que se alimentan de algo es en ocasiones. Claro. No estarían comiendo todo el tiempo. No.
En ocasiones es verdadero. Quizás si usted le da una galletita, se la come igual.
Conteste de una vez, señor.
¿Verdadero o falso?
Verdadero con un asterisco.
Bueno,
ocasiones.
Es falso.
¡Bien! No, por eso.
Un asterisco.
Bueno. Usted leyó, usted llega temprano a la radio para leer los informes.
En o realidad
lo tiene
se alimenta
Juan,
de nieve marina.
Más vale,
nieve marina, ¿qué es eso? Restos orgánicos.
Es mentira.
Caspa.
Es mentira.
Caspa.
Eso.
Que flotan en el agua como pedacitos de animales muertos y excremento.
Sí.
La nieve marina le dicen al excremento.
No, es que usted sabe que ahí abajo.
Sí. ¿A dónde? ¿Acá?
No, señor. En las profundidades más abismales del mar, la probabilidad de que haya excremento es mucho mayor que arriba, porque todo cae.
Entonces, salvo que algún animal haga volar sus excrementos.
Entonces es un festival de vida, porque hay excremento, que se hace...
Vida Fest.
Sí, es el Vida Fest. Sedimenta todo eso.
Claro, y ahí salen bacterias.
Bueno, y ahí es
otro.
Una
algunas medusas pueden ser inmortales.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
No puede ser. No hay inmortal. No, pero argumente, porque no es posible.
Acá dice la turritopsis.
Exacto.
¿Qué es la turritopsis? Una enfermedad que aqueja únicamente a los turros.
Sí. La turritopsis.
En el sentido oriental de la palabra turro, que es tonto.
Es más bien bobo.
Sí, más bien bobo. La Turritopsis dormi tiene la capacidad única de revertir su envejecimiento y volver al estado juvenil como si reiniciara su vida una y otra vez. En realidad, ¿para qué?
No.
Lo que es la vida de la turritopsis. Bueno.
Pero discúlpeme, primero, esto sí que... perdón, pero para el jurado.
¿Qué? Soy yo el jurado, señor.
Claro.
Los sobornos se lo puede poner aquí.
¿Qué es su señoría?
No,
constituyéndose usted como un jurado mortal, no tiene ninguna forma de juzgar como inmortal a ninguna especie, porque usted no tiene ni la ley, la posibilidad de observar
los rebuscados para anular
la inmortalidad de ningún ser.
Vamos adelante.
Y además es un texto blasfemo.
Los pepinos de mar, que me imagino que le gustarán mucho a usted, expulsan sus intestinos como defensa. Aprenda a defenderse. Lo viene un ataque y usted expulsa los intestinos. ¿Por dónde los expulsa?
Por acá.
Ajá.
Es verdadero.
¿Qué decir?
No va de respeto aquí.
Es verdadera.
Verdadero.
Bueno, sí.
Bueno,
está obvio.
Bueno, muy bien.
Cuando se sienten amenazados, expulsan parte de sus órganos internos para distraer al depredador. Imagínense, usted depredador. Ve que alguien expulsa sus órganos.
Sí,
se distrae. Mirá.
Sí, todos los chinchulines.
Y luego regeneran lo perdido. Degeneran lo perdido.
¿Pero cuánto tardan en regenerarlo?
Acá no dice. Y como si nada hubiera pasado.
Porque mire, si usted siente que le crece adentro un intestino.
Claro.
Hay que eso sentir, ¿eh?
Sí,
eso
claro.
Porque que le crece la carne por adentro.
Claro, no voy a ir a trabajar... Señor jefe, pues me está creciendo un intestino nuevo.
Claro.
Imagínense.
Y mientras tanto, estoy en abstinencia.
Las estrellas de mar no tienen cerebro.
Verdadero.
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 Bien.
Bien.
A mí me dieron ese premio en Mar del Plata. Ahora entiendo por qué. No tienen cerebro ni sangre.
No, nada.
¿Qué es? ¿Un escudito?
Sí, tiene
no
el
serio.
Para el
su
serie.
Sistema nervioso es simple y se distribuye por los brazos. Aún así pueden moverse, alimentarse y hasta regenerar extremidades perdidas.
Sí.
Mira vos.
Bastante más que los que tenemos cerebro,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No hacemos nada de
yo,
eso.
Si quiero regenerar extremidades perdidas, me quedo...
Porque se la gasta en pavada, el pensamiento se lo está gastando en pavada.
Usted sabe que se está haciendo famosa la estrella de mar argentina, que descubrieron que tiene glúteos.
Claro.
No descubrieron. Bueno, no confunda la audiencia. No, pero, estaba posada sobre un lugar que le hizo ese...
Bueno, un efecto...
Hay los tiburones martillo.
Martillo, sí, los conozco.
Pueden ver en 360 grados, cuando hace mucho calor.
Es verdadero.
Verdadero, sí.
Verdadero.
Sí, porque claro.
La forma de su cabeza,
claro,
que es un martillo, les permite colocar los ojos bien separados. Uno para un lado y otro para el otro.
Bueno.
¿Usted arriesgaría cierta estética facial?
No.
En favor de ver a 360.
No, ¿qué gano con eso? Me doy vuelta y chao. Sí. Hay peces que caminan por el fondo marino usando piernas.
¿Tienen piernas los peces esos?
Acá dice que la afirmación es esta.
Mm. Es verdadero.
Verdadero.
Sí, señor.
Sí, señor. Es verdadero.
Y hay unos peces como el murciélago de labios rojos. El murciélago de labios rojos es un pez, es un murciélago, señor. Caminan usando sus aletas modificadas. Parecen más exploradores torpes que nadadores, parecen.
Ah, mira.
Bueno. Las anguilas eléctricas viven en el fondo del mar...
¿Qué?
Digan algo.
Es falso.
Es de agua dulce, de anguila, o hay también en el mar.
No sé.
No, pero
sabrá.
¿Vive en el fondo del mar?
Falso,
o no?
Falso.
Falso.
Efectivamente, viven en los ríos.
Ah, claro, bueno, sí.
Claro.
Las mantarrayas pueden tener alas de hasta 7 metros.
¿Verdadero?
Verdadero.
Verdadero.
Claro.
Las almejas pueden tener ojos.
Falso.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien!
Igual le llevo...
¿Gané yo?
Le llevo...
No, me parece que gané yo.
Le llevo un punto de diferencia.
Acá el jurado...
Último.
Dice
los peces payaso.
Esto define.
¿Qué tal, amigos? Sí. Cambian de sexo si lo necesitan.
Verdadero.
Verdadero.
No, no vale copiar.
Verdadero.
Verdad, no,
fue astuto el señor. Hizo lo mismo.
Sí, bueno.
Verdadero, sí.
Si la hembra dominante
claro.
de un grupo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muere, el macho más grande cambia de sexo.
¿Qué hace hembra?
Y ocupa su lugar. Hola, ¿qué tal? Adivinen lo que me pasó.
Señor, por favor, pido seriedad. No, somos un medio de comunicación.
Es
tenemos
un proceso natural en esta especie y ocurre también en otros peces marinos que no quisiera nombrar.
Bueno.
Extraordinario.
Gané.
Sí, bueno. fue tomado un poco a la jarana.
No, a la jarana, no.
Y este programa está tomando un rumbo que tuerce la historia del programa.
Hablo únicamente en nombre de la jerarquía de esta radio.
No, ¿vale? Está muy bien.
Está bien.
El que me oye hablar a mí, oye sí. hablar a la jerarquía.
Bueno, no era yo la Ortiva, finalmente es usted.
Bueno.
Sí, vamos rotando.
Eso es lo que pasa con los Ortiva. En algún momento,
claro.
Ortiva mal...
Y surge
y
uno mayor.
Y cae en desgracia.
Sí.
Y viene alguien que lo hace mejor que usted.
Como todo. Bueno, mire, hay que hacer una pausa.
Claro.
Porque llega la música y viene el sordo Gance.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance. Esta noche acompaña a nuestro maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Siéntese, Moreira.
Sí, que no me deja pasar la señora.
¡Grande maestro!
No me deja pasar nunca.
¡Grande maestro! No, casi.
Apártese un poquito, por favor.
Es un títere la señora.
¡Grande Barton!
Gracias, señora. Los ejes de mi carreta.
¡Ay, los ejes de su carreta! Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Entretenga, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar.
tengo en quien pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, pueden visitar lavenganzaseraterrible.com, que ahí también pueden hacer pedidos y
ver todas las presentaciones
y ver muchas otras cosas. Chelos Guy.
Uy, qué lindo.
Tema de Lennon.
John Lennon.
John Lennon.
Bueno, ¿usted quiere pedir algo, decir alguna comunicación, algo? Todo lo digo yo, como prefiera.
Los esperamos en el programa todas las noches.
Ah, muy bien.
Bueno, muy bien.
A las cero importante. Horas.
Bien. Tico, tico. Le...
me tengo que entrenar.
¿Tiene los dedos calientes?
Sí, hay que calentarlo un poco ahora en invierno.
¡Epa! ¡Aunque bien!
Sí, pero siguió de largo.
Pues, vamos a sacar la flautita.
Se pasó dos estaciones. Sí. Bueno, ya que le veo la trompeta ahí en la mano.
Así es.
Vamos a ver pedidos de trompeta o que incluyan la trompeta.
Muy bien.
¿Es el Apolo?
Sí, no, por supuesto. No,
no. Ah.
Esta es el Apolo. Tenderly. Así se lo digo.
Muy lindo, muy lindo tema.
¿Lo quiere rápido o despacio?
No, lento, lento, lento.
Estaba
vamos.
Con una cadencia más. Sí.
Tema melancólico.
Intimista.
Claro.
Bueno, señoras, señores, nos marchamos, quédense en la radio, mañana sí volveremos como cada medianoche y nos vamos con lo que el maestro hará sonar en este instante.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. 750. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general diario nocturno AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 750, objetivos, pero no imparciales.
Las 750 y Grupo Octubre te pide ayuda para reconstruir las bibliotecas de Bahía Blanca. Doná libros en buen estado, infantiles, novelas, ensayos, textos escolares. Te esperamos en Rabiñani 1732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada libro cuenta. Súmate a esta cadena solidaria.
Seguí con las 750. Seguí con las 7:50.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Hora de llegar, amor, quedémonos aquí, porque sin compasión roda, amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Tu vida sin ventanas, mira lo lindo que es el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que es el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Amor,
Buenos Aires, Malena, pasa tangos como ninguna.
Thank you.
Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me iba, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Thank you.
Qué extraña razón encontré, garrison de Santiago que está en la Merced. Es tu voz inmutable, la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Penetraste al secreto de mi corazón, porque oyendo tu son la nombré sin querer. Y es así como y sabes quién era y quién fue, la que busco llorando y que no encontraré. Y al volver a partir, me lleva tu emoción como un
se tiñe de pasión y deseo. Noche de tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor.